Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo arrancan esa mañana de jueves, 31 de octubre? Bueno, yo estoy, como me imagino que están ustedes, impresionado por la magnitud del desastre provocado por la Dana en la península, sobre todo en la comunidad valenciana. Ya van por 95 los fallecidos, aunque la cifra va a seguir subiendo porque son muchos los desaparecidos tras esa tromba de agua que arrasó pueblos enteros, que se llevó, lo han visto en las imágenes, coches de todos los tamaños como si fueran barquitos de papel. Muchas personas iban en sus vehículos cuando la fuerza de la corriente se los llevó por delante. Hoy conocemos historias de personas que sobrevivieron encima del capó del coche, otras tuvieron menos suerte, se los llevó la riada o les sorprendió en su propia casa. Quienes pudieron subir una planta alta pueden contarlo, pero ya saben que muchos no. El gobierno de Canarias ha decretado 3 días de luto oficial, cancelando toda la agenda institucional del presidente y los consejeros. Ha convocado un minuto de silencio en las dos capitales también para hoy. La Universidad de las Palmas de Gran Canaria ha aplazado el acto del 45 aniversario del centro. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria también ha cancelado los actos de los finaos previsto para este fin de semana. Y aunque la magnitud de la tragedia ha sido mucho mayor que aquí en Canarias, las islas hemos sufrido episodios catastróficos suficientes para empatizar con los ciudadanos afectados en la península por la ferocidad de esta dana, ¿verdad? Recordarán muchos el 30 de marzo de 2002, esa riada que causó 8 fallecidos y graves destrozos en Tenerife. Aquel episodio fue similar, por cuanto la dana se ancló sobre Santa Cruz y descargó su inmensa furia durante más de una hora. En Valencia, Castilla-La Mancha, Andalucía, ese tiempo se multiplicó hasta por 10, imagínense. En las islas, la erupción del Tajogaite provocó una ola de solidaridad en todo el país que seguro que va a ser correspondida en esta ocasión. La destrucción de un volcán es irrecuperable frente a otras catástrofes, pero tuvimos la suerte de que aquí al menos se pudo prever la situación y su desarrollo permitió poner a salvo a la población a medida que se extendía. Un volcán es mucho más lento que una riada, pero también mucho más destructivo. Creo que podemos esta mañana, en todo caso, sentirnos muy cerca de nuestros compatriotas de Valencia, de Andalucía o Castilla-La Mancha, donde la gota fría descargó con toda su fuerza. Bueno, y todo este horror nos llega además en la víspera de Todos los Santos, aunque a las nuevas generaciones esto les suene a chino. Para ellos es mucho más sencillo pronunciar Halloween que finaos. Por si alguno tuviera dudas de la influencia cultural norteamericana, ¿eh? Aquí tiene un ejemplo. Aunque para copiar fiestas somos únicos, ¿eh? No les extrañe celebrar dentro de poco el Año Nuevo chino, el Diwali indio o la danza de la lluvia Arapahoe. Mientras sea fiesta, todo vale. Aquí lo tradicional parece que juega en desventaja. ¿Por qué? Nos preguntaremos hoy. Quizá porque no se ha trasladado de padres a hijos, porque recuerda a tiempos más oscuros o porque no se ha entendido por las nuevas generaciones. Nosotros vamos a poner hoy nuestro granito de arena a recordar estas tradiciones de Halloween. No hace falta que hablemos mucho. La fiesta de los americanos se vende sola gracias a las películas, a las series y también a Michael Jackson. Clásico de tiempos pretéritos, ¿eh?
¿Tiempos pretéritos de cuándo, Roberto? De hace 40 años,
hace tiempo,
más o menos.
Hace tiempo. ¿Tú sabes que hay algunos pasos de esto del CD? Me lo sé.
¿En serio?
Sí, sí.
Bueno,
un día
no tienes que enseñar.
Un día te hago un...
Pero te deslizas así por el pavimento.
Y hago así,
como si tuviese flotando.
El Moonwalker así. ¿Sí? Ese, bueno, ese no es exactamente de Thriller, pero bueno, algo también. Claro, la influencia, hombre, ahí está. Bueno, y vamos a hablar de finaos, ¿eh? No sí, tanto sí. De Halloween, pero de finaos sí, ¿eh? Hablar de esta...
Yo de esa fiesta de la que usted me habla no la consigo, ¿eh?
Como decía Rajoy, ¿no? Vamos con los titulares, que son casi las 7:05 de la mañana. Luto oficial.
El gobierno de Canarias suspende toda la agenda institucional para hoy y se suma al duelo por el centenar de víctimas mortales que dejan las inundaciones. Hoy se guardará un minuto de silencio en las dos sedes de presidencia.
Suspendidos.
Los ayuntamientos van poco a poco cancelando los actos festivos para este puente por los tres días de luto, entre ellos Las Palmas de Gran Canaria, que ha cancelado la programación de finados entre hoy y el sábado.
Solidaridad.
Las comunidades autónomas se movilizan para ayudar a las poblaciones devastadas por la dana. Canarias ofrece medios aerotransportados y efectivos de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y también la IRIF.
Sin vida.
Localizado el cadáver de Dorian, el hombre de 34 años al que se buscaba desde el domingo en Arona. Era interno en el Centro de Atención de Personas con Discapacidad de Acamán. Se investiga si pudo sufrir una caída.
En la Copa del Rey quedan dos equipos canarios en lisa, la Unión Deportiva Las Palmas y el Tenerife. Juanjo Ramos.
¿Qué tal? Muy buenos días. A partir de las 8 de la noche en el Heliodoro Rodríguez López, donde juega el Club Deportivo Tenerife y tiene que recibir al conjunto del Málaga. Sobre el partido habla el técnico del Tenerife, Pepe Mel.
Nosotros, está claro, ha empezado esta rueda de prensa diciendo que semana corta era buena para nosotros.
Bueno, pues no era esa la crónica que estábamos esperando en los deportes. Efectivamente, en la Copa del Rey solo quedan en lisa, decíamos, dos equipos canarios. Son los dos principales, la Unión Deportiva Las Palmas, el Club Deportivo Tenerife en esta mañana. Por cierto, que ayer el baloncesto, ya les decíamos que nos dejaba buenos titulares. Los equipos de baloncesto del básquet canario nos están permitiendo, nos están dando grandes alegrías. Vamos a ver si los equipos de fútbol también, poco a poco. En la liga ya sabemos lo que está ocurriendo, no se producen demasiadas, pero parece que en la Copa del Rey sí. También es verdad que en los próximos días todavía nos quedan los equipos más flojos de la tabla. Ya veremos cuando vayan llegando los otros. Ahora sí, Juanjo Ramos, buenos días.
Porque ayer cayó el Atlético Paso. Buenos días. Lo hizo con un solitario gol en el minuto 43 y de penalti de Unai Ropero, ese que permitió al Club Deportivo Eldense seguir adelante en la Copa del Rey, de la que se despide el Atlético Paso, como 24 horas antes lo había hecho la Unión Deportiva Lanzarote. Así que sí, efectivamente, hoy a las 8 de la tarde los dos equipos canarios que quedan en lisa, que son la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife. Los amarillos visitan al Ontiñena y lo hacen con muchos canteranos y muchas rotaciones, porque incluso el técnico Diego Martínez ha explicado que divide el grupo en dos y que muchos de los titulares estarán plenamente centrados en el partido de liga del próximo domingo ante el Atlético de Madrid. Esta oportunidad de hacer muchas rotaciones no la tendrá Pepe Vélez del Club Deportivo Tenerife. La cantidad de bajas, hasta 10 que tiene el conjunto blanquiazul, obligará al técnico a repetir a varios de los futbolistas que el pasado lunes jugaron en Ferrol y que seguramente serán titulares el domingo ante el Mirandés. Enfrente, el Alfaro de la segunda ref, que será su obstáculo para seguir adelante en la Copa.
Bueno, sigue la posibilidad de lluvias después de una semana generosa, ¿eh? Generosa en cuanto a lluvias, Daniel, aunque ya pocas las que se esperan, por lo menos en la jornada de hoy, ¿no?
Sí, bueno, hay una pequeña probabilidad todavía de alguna lluvia débil por la tarde en las medianías de las islas occidentales, principalmente en el este. De resto, va a estar nuboso durante las horas centrales del día y algo menos por la tarde-noche. Las temperaturas no sufren grandes cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas en las cumbres. El viento soplará flojo de dirección variable. Para mañana y el fin de semana no se esperan tampoco grandes cosas. Podrá caer alguna gota también, igual que hoy en las medianías durante la tarde, pero poco más, así que parece que, bueno, va a estar el tiempo más o menos.
Nos viene un fin de semana largo, otoñal, podemos dejarlo así, ¿verdad?
Otoñal estable.
Está, o sea, bien, vale.
Normalita. Y,
venga, vamos ya, con nuestro diario de bordo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Sueñas con un futuro mejor? Hazlo realidad con ECA.edu.
Adáptate a tu propio ritmo, estudiando con nosotros a distancia, con material interactivo y con el apoyo de nuestro profesorado, sin importar dónde estés. Es tu momento de crecer y obtener tu título oficial.
Inscríbete ahora mismo en eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911. Tu futuro empieza ahora.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha esta oferta.
Ahora en Lidl Canarias ahorra un 50% en la segunda unidad en una selección de charcutería colocada a mano. Y 400 gramos de pechuga de pollo al ajillo por 2,79 ahorras un 22%. Lidl Canarias marca la diferencia.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad de las islas en un lugar mejor para todos los canarios y canarias. Fundación Mafre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
¿Listo para una semana que te pondrá los pelos de punta? Del 26 al 31 de octubre, la Rambla Centro te invita a vivir el Halloween más escalofriante. Talleres terroríficos, música en vivo, pintacaras y muchas sorpresas que no podrás creer. Visita nuestras redes para descubrir lo que te espera cada día. La Rambla Centro. ¿Te atreves a venir?
Me detectaron un cáncer de mama, grado 1, en el Hospital Universitario San Roque. Me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mimo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Hoy ha venido a divertirse Carlos Saavedra. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Está buscando su micrófono. Ahí lo tienes encima de la mesa. Atlantic Canarias nos trae cada mañana nuestro diario de a bordo de la mano de Guillermo García, que también está por aquí ya. Guillermo, ¿qué tal?
¿Qué buenos tal? Días. Muy buenos días, Roberto. Pues yo creo que hoy todos estamos con la mente puesta en la España del sureste peninsular. Recálculo del sureste porque la DAN ha llegado ya, como bien sabes, a la zona más occidental de Andalucía, la costa de Cádiz, a Málaga, Jerez, y estamos muy pendientes de cómo ha ido la noche en esos puntos de la España peninsular, aunque evidentemente en la retina tenemos todos lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido en las últimas 48 horas, fundamentalmente en la Comunidad Valenciana y en la parte de Albacete, en Castilla-La Mancha, ¿no? Han sido muchas las imágenes, las estampas, los sonidos. Yo particularmente me quedo con ese que se ha hecho viral de un helicóptero recargando una señora con su perrito en uno de los pequeñas poblaciones de Valencia, ¿verdad? Esa señora agarrada a su perro subiendo por ese cable hasta un helicóptero. También icónica ha quedado, por ejemplo, la de un camión de reparto del Mercadona, absolutamente atascado por la riada. Yo creo que son imágenes que nos van a quedar ahí en la retina y que no vamos a olvidar, ¿no? También voces, también testimonios, como por ejemplo el de Mariví. Estuvo un montón de horas sin conocer nada, absolutamente nada de su hermano, y un soldado de la UME lo pudo rescatar. Fíjate el testimonio ayer aquí en COPE de Mariví.
Hubo que he podido hablar con ella, que me dijo: Mari, sentí que me iba a morir. Vio un hombre que le dijo haga, entonces ella se agarró, pero en el vídeo se ve cómo ella se vuelve a soltar. Sí. Entonces, nada, dijo que apareció un brazo y fue cuando el hombre la rescató. Espero que algún día conocer a ese hombre, porque le ha salvado la vida a mi hermana, que si no hubiese sido por él, mi hermana ahora mismo no estaría contando.
espero algún día conocer a ese hombre que ha salvado la vida a mi hermano, ¿no? Son, repito, testimonios que te tocan la fibra, que te llegan al corazón, ¿no? Y que estamos escuchando aquí, por supuesto, en toda la sintonía de la cadena COPE. Claro, como te decía, por no quedarnos solo con el lado triste, vamos a intentar buscarle, bueno, pues un lado relativamente simpático, dentro del respeto, por supuesto, que hay que tener por las víctimas y por el sentimiento que tenemos todos de dolor y de condolencia, ¿no? Pero fíjate, con ese arte que tienen los andaluces, aquí sabemos cómo se las gastan bien los jerezanos, Roberto, pues este hombre es de Jerez de la Frontera, y por buscarle algo de humor al asunto, pues este hombre, que ayer escuchábamos también en COPE, pues parecía más preocupado por las albóndigas y el guiso de su mujer que por todo lo que estaba pasando, escucha.
Mi mujer había hecho albóndigas, ¿sabes? Esto, mi mujer había hecho albóndigas y yo las cosas como son, yo... Mira, hay que sacar sofá, silla, no hay que... No, las albóndigas. Dentro de la pena que hay aquí, porque hay mucho jaleo, mucho de todo, pero las albóndigas... Además eran salsa, ¿eh? Que no eran albóndigas en tomate.
Bueno, no eran en salsa. Este hombre tenía su casa inundada, pero su única preocupación era las albóndigas, lo digo también por bueno. Por,
tenía... Era un pedazo caldero, ¿eh?
Era... Sí, sí, no.
Era grandito, no era una tapita.
Con ese grasejo que tienen los gaditanos, en este caso los jerezanos, pues comentaba este hombre la jugada. Oye, más allá de esto, nos preparamos para el fin de semana, si queremos conservar las tradiciones del Día de Todos los Santos y de los Finados, que sobre esto hay un debate importante en los últimos años. Tradiciones, finados... día de los muertos, ¿no? Como solemos decir, un día para acordarnos de los que no están, para acudir a los cementerios, o la noche de Halloween, que se ha impuesto, parece, culturalmente en los últimos años, bueno, como consecuencia de esa...
Se ha impuesto, bueno, que ha arrasado.
Sí, sí, ha arrasado por esa, digamos, conquista de la cultura norteamericana o anglosajona que tenemos últimamente en nuestro país. Bueno, pues fíjate lo que pasa en Las Palmas de Gran Canaria. Una broma de Halloween que divide. Al parecer alguien ha dejado aparcadito frente a la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Las Palmas de Gran Canaria un coche, ojo a esto que te voy a decir, decorado con un cadáver, entre comillas, y un esqueleto como copiloto en el aparcamiento de esta delegación. Imagínate que llegas a trabajar y te ves un coche con una vaca por encima, con, bueno, lo de cadáver es como envuelto, digamos, como sí. Vemos en las películas, digamos, y con un esqueleto como copiloto. Ahí lleva el coche aparcado desde ayer y, bueno, pues muchos trabajadores de Hacienda, unos se los han tomado risa, sí. A otros no les ha hecho tanta gracia, pero es bastante sintomático también de cómo el Halloween se ha metido en nuestras costumbres, que llegamos a este punto casi carnavalesco.
Sí, sí, lo estábamos viendo aquí en Canarias 7, ¿verdad? Esa curiosidad. Bueno, es el Halloween que llevamos ya bastantes años.
Llevamos ya años, ¿no? Ya colonizado.
Esto lo han empujado, esto ha venido de menor edad a mayor, esto lo han ido empujando los niños, no sí. sé si ustedes están de acuerdo, que son los que han empezado.
Los que tienen niños, yo creo que los que son los que más lo sufren.
Exactamente. En este caso, el cadáver estaba enfrente de Hacienda, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, yo igual no lo puse un niño, Yo creo que eso es un mensaje.
No tiene pinta, puede ser un mensaje subliminal.
Está venido impulsado por los niños porque en las clases de inglés de los colegios se ha propiciado bastante las últimas décadas, ¿eh? Que desde que yo era pequeño nos metían el Halloween a patadas.
¿En inglés?
En inglés, en clases de inglés. O sea, claro, que yo entiendo que tú utilices, bueno, pues por la clase de inglés para explicar la cultura anglosajona, pero una vez sales de esa clase, si lo sigues promocionando, pues lógicamente que lleguemos al punto en el que estamos, ¿no?
Ojo que el Halloween es un tema que comercialmente funciona muy bien.
Sí, no, está claro.
Hay que decirlo, es decir, para las empresas, tiendas, discotecas, etcétera, o sea, es un fenómeno que sirve para vender y para ser más rentables económicamente. O sea, que si eso sirve para vender más y para que haya más economía, bien. Otra cosa es el debate cultural sobre si realmente, como dice Daniel, yo creo que a los niños es a los que más, y a los de las nuevas generaciones, pero los que ya peinamos alguna cana, Roberto, claro. Como tuvo como Carlos, bueno.
Ya le gustaría.
Ojalá. O le falta alguna cana.
Ojalá.
Ya no, nos queda un poco de lejos, ¿no?
A mí la duda de Halloween, lo que no han conseguido traspasar es aquello del susto trato. ¿Ustedes han llegado a entender alguna?
Yo nunca lo he llegado a entender.
No, verdad, y además tienen difícil traducción,
truco,
¿no?
Truco trato. Bueno, es algo así, ¿no? Es lo que ellos dicen.
Ah, era susto muerte, ¿no? El otro
era susto muerte, efectivamente. No, pero está bien lo que apunta Daniel hacia los profesores de inglés. Hay que buscar un culpable y ya podemos ir enfocando.
A ver, que no estoy diciendo yo que ahora...
Señores profesores de inglés...
¿Por qué
yo lo que digo es que se ha fomentado mucho en las clases de inglés, en los colegios, y que de ahí, pues, lógicamente, que los niños pues salgan ya asimilando esa cultura, ¿no?
Bueno,
entonces, habría que un poco medirlo para evitar que la asimilemos del todo.
Luego vamos a hablar aquí de los finaos, de Finaus, en inglés. Finaus. para recordar también los asuntos de aquí. Guillermo, gracias.
Hasta luego.
Hasta aquí el diario de a bordo de cada día.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com. Porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
COPE Canarias.
Estar informado. El cambio que deseas empieza aquí.
En ECA.edu te acompañamos en cada paso de tu formación. Con nuestro modelo a distancia y atención personalizada, este curso cumplirás tus metas. No hay límites para aprender y avanzar.
Visita eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911 e inscríbete ahora mismo para obtener tu título oficial. Tu futuro está en tus manos.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
La calidad de una democracia se mide por la distancia entre los políticos y los jueces.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Lo que se ve en el vídeo es cómo se preparan con trajes de neopreno y aletas de buzo para sortear el espigón Ceutí.
Es un pueblo pegado a Jaén y decidió a principios de verano construir un muro para que los vecinos del barrio de La Manseguilla dejaran de depositar su basura en los coches.
Es un poco absurdo que bloquee una carretera un muro. La aventura del abuelo y del nieto. Dos eslabones de la vida unidos.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
La irlandesa un día más, las claves del día, Daniel, que pasan sin duda por esta catástrofe en parte de la península, sobre todo en la Comunidad Valenciana.
Sí, donde pues todas las instituciones, ya Roberto está mostrando su solidaridad y apoyo y capacidad también de aportar los recursos que sean posibles. El gobierno de Canarias ha puesto a disposición de las comunidades afectadas más de 60 efectivos de bomberos de los consorcios de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote, también los equipos de intervención y refuerzo de incendios forestales. Además, ha ofrecido un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento y varias unidades de drones para apoyar las tareas de búsqueda, rescate y asistencia que se están desarrollando en todo el territorio afectado por este fenómeno atmosférico. Manuel Miranda es el consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias.
Hemos hablado con los cabildos, ya tenemos distintas ofertas de cada uno de los consorcios, tanto de Tenerife, Gran Canaria como Lanzarote. Estamos dispuestos o tenemos dispuestos 34 personas que puedan en cualquier momento desplazarse, tanto por medios terrestres como medios aéreos. En este caso hemos ofrecido también la dotación y un helicóptero del GES para poder también participar en esos rescates.
Hoy el gobierno de Canarias ha cancelado su agenda pública y va a guardarse además en minutos de silencio a partir de las 12 del mediodía en las 12 de presidencia, mostrando su respeto por los fallecidos. Han sido momentos muy duros los que se han vivido y continúan todavía viviéndose en Valencia y en el resto de territorios afectados por la dana. Hablábamos, por ejemplo, con Diana, una canaria que vive en Manises y que asegura que la noche fue aterradora.
Sí, ha habido ya dos así, pero no tan fuerte, o sea, pero yo me acuerdo que mi padre nos contaba la del 57, que fue fuertísima, cómo ayudaban a la gente y todo, y eso siempre lo hemos tenido todo en Valencia, casi todos los valencianos lo tienen muy en cuenta cuando vienen las lluvias, entonces, porque ha habido varias, pero yo creo que tan fuerte como esta, es que ha sido una noche, vamos, de terror.
Tremendo, tremendo lo que nos contaban ayer desde este lugar. Miren, Abel López es miembro del Comité de Expertos para el Cambio Climático. ¿Qué tal, Abel? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto. ¿Qué tal?
Abel, bueno, el cambio climático es un hecho. Luego hay discusión sobre las causas, sobre la influencia del hombre en ese cambio que se produce cada cierto tiempo, etcétera, pero el cambio en sí es un hecho. Tenemos que acostumbrarnos, ahora que el planeta se está volviendo más cálido, a este tipo de fenómenos, a que va a haber más fenómenos de este tipo o con más intensidad.
Pues efectivamente, sí, el sistema atmosférico cada vez está acumulando más energía. La única forma al final que tiene de liberar esa energía es a través de los fenómenos meteorológicos extremos. Y eso está dando lugar a que muchos de estos fenómenos, como pueden ser, por ejemplo, las olas de calor, pues estén ganando en intensidad y frecuencia y estén apareciendo también en temporadas anómalas, como puede ser el invierno o incluso la primavera. Y en el caso de las daras, también hay algunos estudios que apuntan que se están intensificando y aumentando su frecuencia en los últimos años como consecuencia directa de este calentamiento a nivel global que se está produciendo. Y entre otras cuestiones, uno de los factores que también lo explica muy bien es que cada vez el mar Mediterráneo cada vez está más cálido y es al final el motor de humedad para que se formen también este tipo de precipitaciones tan intensas.
Claro, miramos el mapa de la Comunidad Valenciana y bueno, son ciudades pegadas al mar como pueden ser las islas. ¿Por qué allí se da este tipo de fenómenos de la gota fría tan abundante y aquí es, por suerte, menos frecuente?
Pues básicamente por el factor que antes que te comentaban, están al lado de un mar muy, muy cálido.
La temperatura del agua.
Claro, va acumulando energía durante todo el verano y la empieza a liberar en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Por eso es tan típico estas precipitaciones en los meses, bueno, en el otoño, básicamente.
Pero según esa lógica, Abel, si el agua también aquí se empieza a calentar o a subir de temperatura, podríamos encontrarnos con fenómenos de este tipo. Hombre, no a este nivel, pero como más fenómenos tormentosos de este tipo, ¿es así?
Es así, nosotros tenemos un seguro de vida que es nuestra corriente fría, que si la corriente fría empieza a calentarse, como apuntan algunas hipótesis, como consecuencia de la paralización de la corriente en Canarias, aumentará la temperatura y eso da lugar a que haya más probabilidad de que de este tipo de fenómenos nos puedan afectar. No obstante, ya en Canarias hemos tenido episodios de gota fría. El 31 de marzo del 2002, la riada de Santa Cruz de Tenerife, es un proceso muy similar, pero es cierto que a una escala mucho más reducida, la gran diferencia con lo que hemos tenido.
Claro, aquí en Canarias lo que tenemos son barrancos, no hay ríos. Son barrancos que normalmente están secos, pero cuando llueve con fuerza se llevan por ahí también todo por delante, ¿no?
Exactamente, no tenemos ríos, pero tenemos algo muy similar a lo que tienen también en la Comunidad Valenciana, que son las ramblas. Al final son cauces secos que solo se llenan de agua cuando llueve, ¿no? Y son también muy peligrosos porque no te da la sensación de que por ahí discurra el agua, pero desde que hay episodios como el que hemos visto en estos días, pues empiezan a transportar una gran cantidad de agua y materiales arrastrados. Y son muy, muy peligrosos las ramblas. Al final los ríos, sí, es cierto, se pueden también desbordar, pero lo más problemático son las ramblas y barrancos, que muchos de ellos incluso atraviesan nuestras ciudades y están invisibles a nuestros ojos. No sabemos que están ahí y cuando llueve, pues se generan los problemas.
¿Crees que estamos concienciados los ciudadanos para esto que nos viene, para esto que se está produciendo ya?
No estamos tan concienciados como deberíamos, porque hay todavía una asignatura pendiente, que es todo lo que tiene que ver con la formación y educación en materia de protección civil y gestión de emergencias. Es decir, si hiciésemos una pregunta tan fácil como ¿está usted, sabría qué hacer en caso de inundación o de cualquier otro fenómeno meteorológico adverso? Seguramente muchos no sabrían cómo actuar, y ahí entra una de las claves, la autoprotección, para evitar poner en riesgo tu vida y también la vida de aquellos que van a intervenir para reducir el impacto de la emergencia, los medios al final que van a dar respuesta a la emergencia.
Abel López, miembro del Comité de Expertos para el Cambio Climático, gracias por atendernos. Buenos días.
Muchas gracias a ti.
Alguien que sabe también de cómo manejarse en estas situaciones es Manolo Cámara, es experto en supervivencia y preparacionista. ¿Qué tal, Manolo? Buenos días.
Buenos días.
Preparacionista, ¿qué quiere decir esto, Manolo? ¿Hola? Bueno, parece que hemos perdido la conexión con este invitado. Estábamos hablando con él hace un momento, Manuel Cámara, para hablar de este asunto. Carlos, parece que estas cosas van a seguir, van a aumentar.
Sí, sí, no, es indudable, ¿no? Tú ya lo decías, ¿no? Me gusta cuando comentas desde el principio que, bueno, que hablamos de un hecho, y un hecho es que el cambio climático como concepto no se discute. Está muy bien pensar en que tenemos que analizar si es por culpa exclusivamente del hombre o no. Hay una reflexión que hacía ahora mismo el invitado, y es que cuando uno va por el sur de nuestras islas y ve esos barrancos que él llamaba ramblas, ¿no? Y tú ves el diámetro que tienen, o sea, tú ves el tamaño de esos barrancos, y la conclusión a la que llegas es que en algún momento corrió de lado a lado, si no, no se podía haber generado esos surcos, ¿no? Y es aterrador pensar que en cualquier momento eso puede volver a ocurrir, y de hecho ocurre cada determinado número de años, pero digamos que todo ese surco horadado ya no es porque hay un cambio climático, es que históricamente tiene que haber habido unas corrientes, unas escorrentías y digamos unas lluvias tan masivas que efectivamente eso supone siempre un riesgo para la población y construir, que es un deporte, digamos, bastante vernáculo en barrancos, pues, o cerca de ellos, pues tiene o puede tener las consecuencias que imaginamos, ¿no?
Creo que tenemos ya a Manolo Cámara al teléfono de nuevo. Manuel, buenos días.
Sí, buenos días.
Sí, te preguntaba preparacionista, ¿qué es este concepto preparacionista? ¿En qué consiste?
Bueno, es un concepto que lleva varios años, pero últimamente suena más porque hemos tenido desgracias como el COVID, el volcán de La Palma, y vemos estos desastres como la Lana de ahora, y es prepararse un poco y prevenir estos desastres, ¿no? Y tener algo preparado en casa y con la familia, ¿no?
Claro, como dice Carlos, parece que no va a pasar, pero si esos barrancos son así de anchos es porque han arrastrado y se han llenado en algún momento, con lo cual no se descarta que vuelvan a volver a hacerlo, ¿no?
Sí, está claro que el hombre, caemos dos veces a la misma piedra y vemos un desastre, porque Dan ha sabido ya varias y no tomamos medidas, tanto a nivel gubernamental como a nivel personal y familiar, tener preparadas unas rutas de evacuación, tener una mochila para salir y saber qué hacer en esos casos.
¿Qué recomiendas? ¿Tener, oye, lo mismo para un apagón que dure varios días como para, por ejemplo, una inundación que nos aísle uno o dos días? No vamos a pensar en catástrofes más grandes. ¿Qué recomiendas tener a mano?
Bueno, yo creo que hay que tener sobre todo un plan familiar de emergencias, un pequeño plan de saber qué hacer en caso de cualquier tipo de emergencias, pues Dana, terremoto, se va la luz, nos quedamos sin agua, saber qué hacer, tener un punto de reunión en caso, por ejemplo, de emergencias, y luego tener un kit preparado en casa. Pues estamos viendo ahora que están asaltando los supermercados porque no tienen agua, no tienen comida, pues tener unas reservas en casa mínimas, bueno, por lo menos para tres días, de agua, de comida, tener linternas, tener una radio a pilas es muy importante, porque cuando se va la electricidad, por ejemplo, ya no recibo ni órdenes ni noticias del exterior, y poder saber lo que está ocurriendo, ¿no?
Sí, algo tan sencillo como un transistor y una linterna, ¿no?
Que ya pilas no tenemos, ya todo va por electricidad.
Claro, porque además uno de los problemas que ha habido en Valencia, por ejemplo, es que se cayeron todas las redes de comunicación, claro, no funcionaban los teléfonos móviles. Y no había manera de guardar eso. En todo caso, se está hablando mucho del aviso a la población. Es cierto que desde la EMET había una alerta roja, pero ¿no parece que de alguna manera intuyesen los ciudadanos el peligro que se cernía sobre ellos? ¿Crees que no estamos planteando bien las alertas? ¿A fuerza de dar repetidas alertas en muchas ocasiones pierden validez? ¿O es que nosotros tenemos que empezar a hacerles un poquito más de caso?
Pues un poco todo, ¿no? La verdad que han fallado los radares, o llevaban rotos ya sin funcionar bien los de AMET, pues casi un año, no habían tomado medidas. Luego la gente pues ve que a veces dan alertas y luego no pasa nada. Y luego digamos que tendría que haber una alerta ya más como más contundente, siendo una especie de orden de evacuar, ¿no? Pasa que nos hemos acostumbrado pues a no obedecer, ¿no?, las órdenes generales de la policía y demás, bueno, no tomándonos las cosas en serio hasta que pasan cosas así, ¿no? Si nos dicen que hay que evacuar y dejar todo en la casa, salir con esa mochililla que decimos de 24 horas o 48 horas con lo para sobrevivir, y luego si no pasa nada, pues mejor, ¿no? Pero vemos que al final, por confiarnos o por que viene el lobo, no hacen caso a la gente de estas cosas, ¿no?
Manolo Cámara, experto en supervivencia preparacionista, gracias por habernos atendido. Buenos días.
De acuerdo, buenos días. Adiós.
Claro, los avisos están y los avisos se emiten. Fíjate, Carlos, que muchas veces nos reímos de esos avisos. Es decir, cuando llega, se plantea un aviso y además en meteorología, oye, se puede plantear un peligro y ese peligro después se diluye, desaparece o cae en otro punto en medio del océano. Después decimos, ah, tanto rollo, ¿no? Y mira, y nos reímos de ello cuando después a veces no nos lo tomamos en serio, ¿no?
Sí, sobre todo en Canarias con el relieve que tenemos se hace todavía mucho más difícil predecir, ¿no? Yo creo que en Canarias la verdad es que a pesar de que nos hemos quejado más de una ocasión de ir a levantarte, llevar a los niños al colegio y darte cuenta que está cerrado porque ese día han dado un aviso y demás, pero la verdad es que yo creo que ha sido ejemplar. A lo mejor tú me dices, bueno, por un exceso de celo, porque lo han cogido con papel de fumar, ya, pero ha habido casos y los hemos visto muy cercanos y no solamente en Valencia, también en Madeira ocurrió hace tampoco demasiado y son islas muy parecidas, con lo cual, no sé, yo creo que estas cosas hay que tomarlas en serio y yo, en cuanto a lo que han hecho los diferentes gobiernos de Canarias, no tengo nada que objetar, creo que lo han hecho siempre muy bien y todo mi respeto para ellos. En este caso, no acabo de entender cómo puede pasar algo así, en verdad, en Valencia, ¿no?
En Valencia ahora están señalándose unos a otros, buscando por qué no se advirtió de una manera más clara, pues insisto que había ese aviso de la EMET y llegó un aviso, pero me temo que demasiado tarde cuando ya las inundaciones estaban comenzando. Mira, Carlos, tenemos a un compañero de esta casa, a Tony Cerdá, que tenía unos días libres, es valenciano precisamente, había ido para allá, se encuentra allí, pero no sé si todavía ha podido llegar a su pueblo, un pueblo cerca de Valencia, o está camino de allí. Tony, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
¿Dónde te encuentras, Tony?
Todavía no he podido llegar al pueblo. Llegué ayer, aterricé a eso de las 11 de la mañana aquí en Valencia y desde entonces fue, bueno, una auténtica gincana. No he podido llegar al pueblo, he tenido que pasar la noche en Valencia ciudad porque todos los accesos de entrada y salida, las carreteras más importantes, como la A3, que es la que viene de Madrid, la A7, que es la autovía del Mediterráneo y la que yo tengo que coger para ir a casa, están absolutamente colapsadas y no eso, sino que no hay previsión de que queden abiertas en las próximas horas. He podido pasar la noche después de comprobar de que todos los hoteles prácticamente de Valencia están completos en casa de una amiga de mi hermano.
Bueno, oye, ¿la familia bien, Tony?
Sí, todo bien. Allí bueno. En mi pueblo, que es Tous, que está como a 40 kilómetros al sur de la ciudad de Valencia, sobre todo fuimos afectados a primera hora del martes. Yo recuerdo estar allí en la redacción y mi madre, por ejemplo, me llamó y me dijo que había medio metro de agua dentro de casa.
Uf. Y eso fue aumentando todavía. O sea, ¿qué hicieron en tu casa cuando vieron esa situación? ¿Tiene otro piso para poder subir al piso de arriba o decidieron salir?
Sí. Subieron al piso de arriba y cuando ya se calmó la cosa durante la jornada del martes, decidieron achicar agua y ayer yo creo que acabaron de hacerlo. Después la zona más grave se trasladó a la comarca del Horta Sud, que es justo en los pueblos al sur del cauce del río Turia y de la ciudad de Valencia.
Tú aterrizaste allí prácticamente en medio de la tormenta en Valencia, Tony. A partir de ahí llegaste y la ciudad de Valencia también estaba inundada. ¿Qué te encontraste al salir del aeropuerto?
La ciudad de Valencia estaba colapsada, más que inundada. Yo creo que aquí, quitado en la ciudad, en la capital, en algún barrio como el barrio de la Torre, que vimos la imagen que corre por redes sociales del tumulto de coches, como si fuera aquello una montaña, y sobre todo las carreteras. Yo recuerdo todo el alrededor del cauce del río Turia, todo lleno de camiones, prácticamente no se podía circular. Colas eternas de hasta 4-5 horas para coger un taxi en el aeropuerto, que era la única forma de salir. Pero más allá de eso, la ciudad de Valencia no ha estado afectada, ha sido los pueblos de alrededor.
En Madrid, 4 y 5 horas solo para coger un taxi. Me estabas comentando el caso de tu pueblo, de Tous. ¿Allí les había llegado algún tipo de aviso o algo de que esta situación podía ser tan grave?
Sí. Por ejemplo, el lunes por la tarde, desde el ayuntamiento ya decretan que no hay colegio. Mi zona, además, donde está mi casa es la zona baja del pueblo, es una calle donde prácticamente va a parar todo el agua cuando llueve. Es habitual allí que se inunde, pero claro, no a ese nivel. Y sí, yo creo que desde el ayuntamiento tomaron medidas de precaución, como eso, que el colegio, todo lo posible, los trabajadores públicos del ayuntamiento, no frecuentar zonas al aire libre y demás.
Bueno, Tony, pues nada, te queda todavía, bueno, ese camino a casa. ¿Sabes cuándo vas a poder llegar? ¿Si por carretera, si por tren, si en vehículo público?
Vamos a intentarlo esta tarde, por carretera diferente a las que están colapsadas, tirando por la costa. Fíjate que es un trayecto de 40 minutos normalmente, de Valencia a mi casa, y vamos a tardar en torno a 2 horas y media.
Bueno, pues mucho ánimo. La verdad es que vas a tener que pedir más días, Tony, porque hasta que llegues a tu casa, pero bueno, por lo menos echar una mano allí, que lo encuentres bien. Me alegro de que esté todo el mundo bien, y ya lamento que te hayas ido de vacaciones y tengas que trabajar y te hayamos tenido que molestar.
No, hombre.
Venga.
No hay problema.
Tony, muchas gracias. Un abrazo. 4 o 5 horas, Carlos, para coger un taxi. En este caso, los avisos, nos dice nuestro compañero, que se dieron, por lo menos en su pueblo estaban pendientes de ellos. Y bueno, y habrá que ver qué es lo que ocurrió, porque esta situación, claro, por mucho que den avisos, a lo mejor se han dado en otras ocasiones, uno espera otra cosa y de repente llega la que se prevé que va a llegar, o mucho peor, probablemente, ¿eh?
Claro, es que efectivamente, que danas hay en el Levante todos los años una o dos, por decir algo, ¿no? Entonces, efectivamente, al final es entre el que viene el lobo y te lo crees a medias, y entre que tampoco, en fin, a lo mejor la solución que puede ser en determinados pueblos, que a lo mejor no hay solución. Te metes en tu casa y tu casa es el peor de los sitios donde puede estar, porque está en la parte baja. Entonces, bueno, se requiere, la verdad, que una capacidad de movilización, que ojo, que en determinados sitios, cuando entra un ciclón, o entra en Miami, tú ves que evacúan de repente 2 o 3 millones de personas. O sea, me refiero a que poderse hacer, se puede hacer, pero claro, eso es más previsible que este fenómeno que no sabes exactamente qué intensidad va a tener.
Mira, nos escriben al 610-1080-10, nos puntualiza a José Melo, por ejemplo, que la EMET no emite alertas, emite avisos meteorológicos, y luego las autoridades son las que emiten las alertas. El día que las alertas vayan emparejadas a la suspensión de la actividad empresarial, dice que la gente se lo empezará a tomar en serio, porque puede que a muchas personas le haya pillado en su puesto o de vuelta del trabajo. También considera que se emitió tarde la alerta a las 8, cuando ya había muertos, dice, y cree que algo falló. Gabino nos dice que lo peor de todo es escuchar al presidente del gobierno prometiendo ayudas a los afectados, igualito que a los palmeros. Bueno, esto no es del todo justo. Es verdad que hay muchas personas que todavía no han recibido esas ayudas, pero es verdad también que hay muchas que sí, que pudieron recibirlas. En todo caso, convendría ahora preguntar, por ejemplo, por las personas que todavía están esperando su casa o que están viviendo en unos contenedores que ya dijimos hace algunos días que no reunían las condiciones adecuadas para pasar tanto tiempo, para servir de albergue tanto tiempo a tanta gente. Pero recordando lo de La Palma, evidentemente esas en comparaciones, fíjate, un volcán, Carlos, es mucho más destructivo, porque de aquí pasa el agua, pasa la inundación y se podrá recuperar el terreno. El volcán es mucho más destructivo. Ahora, en lo importante, en los daños personales, que duda cabe que una tragedia de este tipo, el volcán va también hubo una previsión, pero va mucho más lento.
A cámara lenta, ¿no?
Y claro, va a cámara lenta y eso ayuda. Pero en esta ocasión es que mucha gente estaba en su coche. Algunos habían salido de la autopista. Hay gente que se tuvo que subir a un árbol porque llegó una riada, sí. Y eso llega de repente, ¿eh?
Sí, sí. Y cuando ves que los coches realmente, con que haya un poquito más de medio metro, se convierte en una colchoneta flotante, ¿no? O sea, una cosa...
Mira, ayer veníamos en el avión de Winter y me comentaba un amigo palmero que recordaba algunas riadas que atravesaban el barranco en un momento dado, ¿no? Me decía, mira, antes la gente que trabajaba allí, los cabreros, los pastores, sabían más o menos cuándo se podía producir por lluvia una situación como esta, y dice que él recuerda cómo llegó una riada, que primero notó el viento, primero notó como una ráfaga de viento, empujado seguramente por todo lo que llevaba el barranco de las Angustias, oyó un ruido enorme y entonces, dice, llegó aquello, claro, se habían preparado y se habían apartado, pero que si los hubiese pillado en medio del cauce del barranco, se los habría llevado por delante, que nada habrían podido hacer ellos, ¿no? La fuerza de la naturaleza. Vamos a hablar de más cosas. Un asunto que interesa mucho a las peluquerías. Carlos, enseguida.
Por alusiones aportaré algo.
Enseguida te lo cuento.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra el encuentro El Papel de la Empresa en el Desarrollo de Canarias. Será el próximo 12 de noviembre en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete y participa. Es totalmente gratuito. Infórmate en nuestras redes sociales o llamando al 928-2340-64. Jornada cofinanciada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo.
La fruta que se lleva es sensacional, 100% Libis, 100% sabor. Tu frutí.
El viernes 1 de noviembre, tus tiendas Worten en Tenerife, La Palma, Lanzarote, Deilani Open Mall y Gran Canaria, El Muelle y La Marea estarán abiertas en su horario habitual. Visítanos y aprovecha el mejor Black Friday en Worten Canarias y en canarias.worten.es. Worten, tecnología para todos.
Mmm, qué bien huele. Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
En el mercado de Vegueta somos más, más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos. Porque comprando nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Vegueta, gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales, @mercadovegueta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
De compras en Las Arenas, aprovecha para lavar tu coche mientras haces shopping. Clean Car te lo pone fácil, muy fácil. Lavado interior y exterior en menos de una hora con la mejor tecnología. Todo lo que tu coche merece con Clean Car. Parking menos 2, Centro Comercial Las Arenas. Clean Car, mimamos tu coche.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, otra de las noticias, de los temas del día, de las claves de este jueves 31 de octubre, tiene en su punto de mira a las peluquerías. ¿Qué es lo que pasa?
Pues que se va a firmar, Roberto, no entró todavía en vigor el convenio de peluquería y salones de belleza para los próximos 3 años, incluyendo este, y va a tener un efecto retroactivo en el que se aplican pues subidas de los sueldos, de las nóminas de los trabajadores, que pueden llegar hasta los 300 euros, una situación que para muchos negocios pues les puede resultar complicado, porque son pequeños empresarios y algunos avisan de que no van a poder soportar este incremento salarial, además, como te digo, con carácter retroactivo desde enero. Habrá que ver qué repercusión tiene sobre todo en los pequeños establecimientos y si pueden mantener el negocio.
Claro, porque una peluquería grande puede tener músculo para aguantar esto, pero ojo, porque hay muchas peluquerías que son pequeñas y que a lo mejor esto les va a suponer un roto importante, por más que es un beneficio para los empleados de estos negocios. Néstor Mendoza es copropietario de Mendoza Peluqueros en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, Néstor? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, estupendamente. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo le pilla este convenio, este aumento de salario?
Bueno, pues la verdad que yo justamente me enteré ayer de que se había aprobado, que está a punto de aprobarse ya. Y bueno, creo que es una muy buena noticia, porque los trabajadores al final tienen que tener un sueldo digno, y 1.000 euros o 1.000 pocos euros pues no va muy acorde. Pero sí es verdad que, como siempre, al final, para nosotros los empresarios, pues el carácter retroactivo de no hacerlo a tiempo va a ser muy complicado, ¿eh?
Claro, el problema, bueno, está la subida, pero que decimos que esto es una buena noticia también para la gente que trabaja ahí, pero el problema es que tienen que pagar varios meses todo lo que llevamos hasta ahora, es decir, tienen que pagar, ya veremos cuándo, 11 meses, ¿no?, de aumento de salario.
No, creo que el carácter retroactivo es desde julio, creo.
Entonces es menos.
Claro,
es menos.
El problema no es la subida salarial. El problema es el carácter retroactivo de la subida salarial y que luego eso conlleva, creo que es sobre un 32% también de la subida de la seguridad social.
Claro, ¿cuántos empleados tiene usted, Néstor, por ejemplo?
Nosotros somos como 20 ahora.
¿20? Es una cantidad importante. Claro, bueno. A ver, les presumo que también, por el tamaño de la empresa, hombre, pues tendrá músculo para resistir. O la cosa
sí,
va
pero
muy
al final
justa.
Va a ser igual de difícil para todos.
Sí.
No, porque mientras más grande sea la empresa, más fuerte va a ser el desembolso que tiene que hacer.
También es verdad. Mire, le voy a presentar a Aquiles Permuy Rosati, que es propietario y gerente de Aquiles Permuy Hair and Beauty en Santa Cruz de Tenerife. Aquiles, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, ¿y usted cómo le pilla ahora esta subida retroactiva?
Bueno, primero saludar a mi compañero, que somos amigos hace muchos años y hace mucho que no nos vemos.
Muchos años, sí, es verdad. Qué alegría escucharte.
A mí también. Ahora me acabo de dar una sorpresa. Mira, vamos a ver. Empezó a negociar en enero. Lo firmaron en julio y lo acaban de publicar en el BOE en octubre. Se supone que tenemos que pagar con carácter retroactivo. En principio se decía que desde enero, pero no. Hay que pagar a partir del 1 de julio. Yo estaban preguntando más o menos. El sueldo más o menos es de unos 1.323 euros bruto ahora mismo y va a pasar a unos 1.464,50 bruto. Antes pagábamos de seguridad social 423 euros, ahora vamos a pagar 470 casi. De 1.745 euros que pagábamos antes, ahora vamos a pagar casi unos 1.940. Son una subida de 190 euros casi.
Casi 200 euros.
Claro, como Néstor bien sabe, porque además tenemos una forma muy parecida de trabajar, es decir, aunque nosotros seamos 5 personas, ellos son 20, pero al final la forma de llevar empresarialmente siempre más o menos, venimos de la misma escuela y sabemos llevar lo que es la gestión, ¿no? El problema es que un empleado, para ser un empleado efectivo, tiene que facturar por lo menos 2,5 veces lo que factura, lo que cobra. Es decir, si a mí un empleado me cuenta unos 2.000 euros, tendrá que facturar unos 5.000 para que sea
rentable.
Rentable. Uh-huh. La media de peluquerías que están por ahí, los peluqueros están facturando entre 3.000 y 3.500 euros. Esta es una media más o menos. Corrígeme si me equivoco, Néstor.
No, van por ahí, sí. Por lo que yo tengo entendido, sí.
Evidentemente, si llevamos los empleados a otro nivel, le damos formación como hacemos nosotros y tal, pues siempre consigue que el empleado llegue a otro nivel, que es lo más importante. Pero claro, hay una cosa que nosotros no entendemos. ¿Por qué me tiene que parecer rentable y tiene que faltar una cantidad? Porque hay unos gastos que son los directos que estamos hablando, que son estos, que nos van a romper las costillas a nosotros como propietarios. Pero después están los gastos indirectos, que son todos, los impuestos, la basura, la luz, el agua, todo lo que conlleva llevar un salón, que esos son gastos indirectos que hay que repartir entre todos los que estamos trabajando.
Carlos, Saavedra tiene una pregunta.
No, Aquiles, yo me preguntaba una cosa. No sé si este fenómeno de baja rentabilidad viene motivado por esto, o si a lo mejor hay un exceso de oferta. Lo digo porque yo siempre me he preguntado, al igual que puedo entender que en un momento determinado hubo una proliferación en el momento de la crisis, ¿no? Pues de las tiendas de comprar oro, ¿no? Que aparecen como champiñones en todas las ciudades, o de repente en el momento inmobiliario bajista aparecen las inmobiliarias, pero ¿qué hay detrás de esa proliferación de tanta peluquería en los últimos 5 o 7 años? Me lo he preguntado siempre. Y al final me pregunto si en última instancia hay también un exceso de oferta que ustedes los hagan ser menos rentables.
Yo siento, sé que voy a decir algo que se me va a tirar todo el mundo encima, pero es una cosa que entre peluqueros y propietarios de salones siempre hablamos, y el problema es que antiguamente se decía, la niña o el niño no quiere estudiar, para peluquera o para esteticien. Eso siempre ha sido una cosa que, no quiere estudiar, lo voy a meter a peluquero o a esteticien. Ahora lo nuestro se ha profesionalizado. Nosotros realmente somos una parte importante de la sociedad. Somos los que creamos los estilos, somos los que levantamos el ánimo y ayudamos a la gente del día a día a sentirse mejor. ¿Qué ocurre? Que realmente, yo lo siento, pero lo que yo opino, la realidad es que la calidad en lo que va viniendo va bajando. O hay un nivel muy alto, muy alto, muy alto, una preparación muy alta, muy alta, muy alta, o hay una preparación baja. Y el sentido de que te vayan a estar robando y haciendo pagar horas, trabajar sin pagarte nada, móntate la peluquería. Ha habido un momento que tenemos un superávit de peluquería, es una exageración, y el problema es que hay un poco compañerismo entre nosotros, porque hay una peluquería que cobra al lado 3 euros, la otra que cobra 5 y la otra que cobra 20.
Claro.
Y claro, eso tampoco ayuda. Nosotros, entre nosotros, no estamos unidos.
Claro,
realmente.
Una competencia desleal en este sentido, ¿no?
Desleal no. Es decir, yo tengo claro que mi corte de cabello va a tener un precio y no lo voy a bajar de ahí. Y hay otro que dice, pues si él cobra esto, yo cobro menos, porque así por lo menos voy a tener un cliente más.
Pero, por ejemplo, a ver, yo veo que esto, claro, uno puede tener la previsión, pero al ser retroactivo y después esta subida en los próximos años, bueno, pues puede ir llegando a una cantidad importante. Néstor, ¿tú crees que habrá peluquerías, habrá salones de uñas, de masajes, de estética, que van a tener que cerrar por este convenio?
Hombre, yo creo que eso es obvio. Eso es obvio porque, mira, la peluquería... con respecto a lo que estaba hablando Aquiles ahora, el problema de la peluquería es que no hay un control a la hora de tú abrir una peluquería. Es más, hay un descontrol. Aquí cualquiera puede abrir una peluquería, ¿no? Y el problema de la peluquería es que, entre ellos estoy yo, o estuve yo, que nosotros abrimos una peluquería siendo peluqueros. Mm. ¿Vale? Cuando tú abres una peluquería siendo peluquero y no tienes un concepto empresarial, al final eso va siendo una bola de nieve. Y llegan momentos como estos, donde tú no tienes, pues, un músculo financiero, y no tienes y no sabes una gestión financiera, entonces llegan problemas como estos que muchas peluquerías viven al día. Claro. El otro día mismo tuve una conversación yo con un compañero que tiene una barbería y propia, y trabaja él solo, y está ganando menos de 900 euros. Que le dije, es que entonces no sepa qué tienes en la peluquería, no es rentable. ¿Cuál es el problema de que sea con carácter retroactivo? Porque mira, sinceramente al final la vida sube y todo tiene que subir. Yo personalmente aquí veo dos problemas. El primero es que sea con carácter retroactivo, porque siempre que es con carácter retroactivo nos están castigando. ¿Me entiendes? Sí. Porque si nosotros lo sabemos, pues oye, no pasa nada, al mes que viene.
Hacen su previsión.
Claro, haces la previsión, se te actualiza la nómina y no pasa nada. El problema del carácter retroactivo es que ya ahora tienes que buscar fórmulas para llegar ahí, porque vale, yo tengo 20 empleados, pero ¿y quién tenga 80? ¿O quién tenga 100?
Aquiles, ¿entiendes? ¿Y esto no se resuelve subiéndole el precio a los clientes?
Por claro, ejemplo.
A ver, una cosa, porque yo más o menos lo tengo un poquito empapado, porque yo me movilicé e intenté, se puede llegar a acuerdo con los empleados. Es decir, no hace falta pagarlo todo de golpe. Se puede llegar a acuerdo con empleados, entre empresa y empleados, se llega a un acuerdo, mira, te voy a pagar mensualmente durante 3 meses esta cantidad, aparte del sueldo. Yo, por ejemplo, este mes ya voy a pagar la nómina con el precio nuevo, es decir, ya pago seguridad social con la nueva cantidad y la nómina también. Entonces serían julio, agosto, septiembre, lo que tendríamos que... julio, agosto y septiembre. Entonces, se puede negociar, ¿vale? Porque la asesoría mejor dice, negociamos, cuando el empleado te dice que sí, se hace un papel, se firma, eso sí, usted tiene que ingresarle todos los meses esa cantidad que se ha llegado al acuerdo. ¿Subir los precios? Sí, claro que se puede subir los precios, pero ustedes piensen algo, que el problema que hay es, primero, que los clientes se van a quejar porque subimos precios, porque los clientes de esto no quieren saber. lo primero. Y lo segundo, yo ayer estaba hablando con un compañero que tiene 8 empleados y me decías, tú sabes lo que va a ocurrir, ¿no? Digo, ¿el qué? Dice, que en enero esto va a ser una barabunta de gente en el paro. Y eso es cierto. Eso es cierto. Porque si yo tengo 8 empleados y la subida que he tenido no la puedo, ¿qué tengo que quitar? Pues quito 2 y esos 6 van a trabajar. Mira, Néstor y yo tenemos una cosa en común, hemos bajado el horario de trabajo.
Pero aquí, a ver, entonces lo que me están demostrando es que, a ver, si se sube el salario que ustedes mismos reconocen que es justo el salario de los empleados, pero claro, no, los negocios no pueden resistir esa subida salarial. Aquí lo que ocurre es que hay muchos negocios simplemente que es que no pueden seguir, o sea, no son rentables, están ahí, pero en realidad son como empresa zombie, como peluquería zombie, perdonen la expresión, o sea, que están